El escondite de los libros. Un programa patrocinado por Editorial Clie y a la medida de todos los amantes de la literatura. Dirigido por Mati Sánchez. Acompáñanos en esta fascinante aventura a través del mundo de los libros.
Hola mis queridos amigos, muy buenas, mis queridas amigas, dando comienzo un día más a nuestro programa. ¿Ya tenéis ganas de saber qué libro traigo para vosotros? No tardo en desvelar el secreto. Para los que no lo saben, estamos en el escondite de los libros. Habla contigo, Mati Sánchez. Tenemos aquí con nosotros a Tamara Pérez Rubí. Ella es esa chica especial que lanzamos en busca de textos para que nos lea en este espacio. Veamos con qué nos sorprende hoy. Adelante, Tamara.
Poema citado en la guía del Seminario Bíblico de Fe. Tomé entre mis manos un trozo de arcilla. Jugando a capricho, una forma le di. Pasaron los días y quise cambiarla, mas ya endurecida quedó hasta el fin. Hoy tengo entre manos la vida de un niño, que Dios mismo puso con un interés, y yo he de formarla con sumo cariño, y no ya a capricho como aquella vez. Señor, necesito de ti la dulzura, la ciencia, la fuerza y la integridad, si he de enseñar a una tierna criatura, de quien tenga honra por la eternidad. Confío en la mano que dióme este cargo, sabiendo que suple mi necesidad. Si puso en mi mano misión tan sublime, también la ha de darme la capacidad.
Ante la violencia y el sufrimiento en auge que padece de manera especial la niñez, los autores darán respuesta para los más pequeños que claman por justicia y solidaridad en América Latina y el Caribe, y lo harán desde la ternura. Estoy leyendo en la contraportada del libro Ternura, la revolución pendiente, de Editorial Clie, escrito por varios autores. Porque aunque podemos ver demasiados episodios de violencia y demasiadas tragedias y demasiados dramas, la ternura llega con poder para revolucionarnos con su dulzura. ¿Lo creemos posible? Ahora lo hablamos con nuestro invitado, que es uno de los autores de este estupendo libro que aboga por algo tan dulce pero tan firme como la ternura. Él es Harold Segura y lo saludamos sin más esperas. Hola Harold, ¿qué tal estás?
Mati, un gran gusto estar de nuevo en el escondite de los libros. Estuve hace creo que un año aquí en tu programa y es para mí una alegría volver a estar. Muchísimas gracias.
Sí, para nosotros también es un enorme placer tenerte de nuevo aquí en el escondite de los libros. Bien, entremos en el apartado de las presentaciones, porque a nuestros oyentes les gusta y bueno, a mí también un poquito, voy a reconocerlo. Nos gusta saber de nuestros invitados. ¿Nos podrías presentar, para aquellos que no te conocen, a Harold Segura? ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su profesión? ¿Sus aficiones? ¿Su familia? Cuéntanos.
Claro que sí, Mati. Mira, Harold Segura es un pastor bautista colombiano. Hace 18 años vivo en Costa Rica porque aquí en San José de Costa Rica está la oficina para América Latina de World Vision, que es el Ministerio de Ayuda Humanitaria y de Trabajo a favor de la protección de la niñez con el cual yo trabajo. Soy administrador de empresas, teólogo. A propósito, mira, empecé a estudiar teología hace un poco más de 35 años y sigo estudiándola. Esa es una de mis pasiones. De manera que teólogo por afición, por profesión, pero sobre todo por vocación. Entre la administración de empresas, la teología y el servicio de ayuda humanitaria, tengo mis principales compromisos.
Genial, gracias por tu presentación. Tengo otra curiosidad con respecto al Harold escritor. ¿Qué es lo que hace que te sientas a escribir? ¿Cuáles son tus motivaciones?
Bueno, muy buena pregunta. Sabes, yo escribo porque soy pastor. Soy pastor ya desde el año 1980, comencé en mi ciudad de Cali, Colombia, siendo pastor de una iglesia, que era la iglesia donde yo había conocido a Jesús y había aprendido a leer la Biblia. Allí fui pastor por 15 años. Después salí del ministerio pastoral para ser el rector de un seminario internacional bautista. Pasé 5 años como rector. Y como te decía antes, en los últimos 18 trabajando con el ministerio de World Vision, que es un ministerio de ayuda humanitaria y protección de la niñez. Pero ya sea como profesor, ya sea como trabajador de desarrollo comunitario, en lo que yo haga, yo siempre imprimo mi marca de vocación pastoral. Y escribo porque me parece a mí que escribir es una forma de seguir estando cada día en el púlpito. Escribo sobre temas de liderazgo, sobre temas de espiritualidad, sobre temas de niñez y ternura, como el libro que amablemente estás presentando, y en general sobre la misión de la iglesia. No escribo porque las editoriales me pidan un tema. No, son temas que nacen de mi experiencia, de mi compromiso, de mi pasión pastoral y pedagógica por poner en manos del pueblo de Dios y otras personas interesadas temas que yo considero que son cruciales para hacer una iglesia más pertinente y más relevante en nuestro mundo hoy.
Fascinante, gracias. Hablando de tu libro, este que estamos presentando de la ternura, veo que está escrito en colaboración con Ala Greyert. ¿Cuáles son las ventajas y las dificultades de trabajar en equipo?
Bueno, Ana Greyert es una brasileña, medio alemana, medio colombiana. Ella es una pediatra que ha vivido ya en varios países de América Latina. Hizo sus estudios de pediatría avanzados en los Estados Unidos. Una excelente amiga. Y te digo que hubiera sido mucho más fácil que me hubieran encargado escribir el libro a mí solito. Ya había escrito otros en los que yo me siento, distribuyo mi horario, me ubico para escribir y voy adelante. El proyecto se puede demorar mucho, pero voy solo. Sí. Pero Mati, esto de escribir con 10 autores y autoras en diferentes países, cada uno con su especialización, con su temática muy particular, no resulta muy ventajoso. Uh-huh. Claro, al final el producto es mucho más rico. 10 escribiendo, mucho más profundo y mucho más sólido que si uno de nosotros hubiera hecho todo el trabajo. Pero nos demandó un cronograma muy extenso. Teníamos pensado sacar el proyecto en un año y esto se nos fue para 3 años. Wow. Eso incluía todo el trabajo editorial, todo el trabajo de diagramación, pero no fue fácil, Mati. Fue un poco exigente, extenuante en algunos casos, porque ya sabes, los plazos se vencen, los autores y autoras no siempre cumplen, te toca buscar al final un autor o autora emergente, pero la experiencia la repetiría, aunque fue muy exigente, la repetiría, porque esa variedad de contenidos y de contribuciones hace en el libro que, mira, yo quiero tener la copia mía para volver a leerlo.
Sin duda es excelente. Yo sí lo tengo, yo tengo ya mi ejemplar, ¿lo sabes?
Imagínate, me vas a tener que vender una copia, Mati.
Sí. Y sí, aunque aparecen vuestros nombres, el tuyo, Harold Segura, y Ana Greyert, que no sabía muy bien cómo se pronunciaba.
Ana Greyert.
Greyert. Pero sí, veía que hay más autores. Así que, bueno, ha sido un trabajo arduo, veo que complicado, pero ha merecido la pena. Verdaderamente es una verdadera joya. Así que felicidades por esto.
Muchas gracias, Mati. Estamos muy, muy agradecidos con Dios por este proyecto, verlo ya en manos tuyas y en manos de lectores y lectoras.
Sí. El libro lleva por título Ternura, la revolución pendiente. Harold, ¿acaso hay una crisis de ternura en el mundo en el que vivimos? ¿Es una tarea que no se está cumpliendo?
Mira, creo que sí. El libro nace, Mati, precisamente porque las organizaciones de servicio cristiano en América Latina hicimos una evaluación en todos los países de América Latina e incluimos países de Europa también, preguntándoles a los niños y a las niñas cuál era la necesidad más sentida para ellos. Te confieso, nosotros pensábamos que los niños y las niñas iban a decirnos o iban a mencionar temas muy cercanos a la experiencia de nuestro trabajo social. Es decir, que iban a hablar de la educación, que iban a hablar de la salud, que iban a hablar de los derechos. Si hubieran dicho eso, nos hubiéramos sentido mucho más cómodos porque en esos campos nuestras organizaciones son más expertas. Pero mira que la encuesta arrojó en primer lugar que la necesidad que ellos pedían que se atendiera de manera prioritaria y urgente era violencia. Si hablamos de América Latina, somos un continente donde habitamos el 9% de la población total del planeta. Yo pensé que éramos más, Mati, pero nomás somos el 9%. Pero aquí se produce el 33% de la violencia de todo el planeta. Wow. Y una violencia que afecta principalmente a niños y niñas. Entonces, teniendo el problema, venía la respuesta de parte nuestra. Bueno, hablar en contra de la violencia no tiene tanto sentido, aunque seguirá siendo siempre útil. Nosotros no quisimos atacar solamente el problema, sino hacer una propuesta concreta. En respuesta a un mundo de violencia intrafamiliar, de violencia institucional, de violencias estructurales, la pobreza es una expresión de violencia, pues nosotros estamos proponiendo la ternura y la estamos proponiendo como una revolución cultural, porque como dices, sí nos hace falta regresar al trato respetuoso, al trato afectivo, a la consideración del niño y de la niña como una persona valiosa, como ser humano creado a imagen de Dios. De manera que cuando estamos hablando de ternura, no estamos hablando solamente de un abrazo y un beso. Estamos hablando de una nueva manera de ser humanos y de relacionarnos con los demás a partir del respeto y la valoración que nos sana. Yo considero que allí tenemos algo que sobrepasaría lo que ninguna revolución social ha logrado hasta ahora. Uh-huh. Ha logrado cambiar modelos económicos, modelos políticos, pero el modelo de ser humano es lo que está en crisis. Y la ternura precisamente nos hace una propuesta de ser humanos más sensibles, ser humanos como nos lo enseñó Jesús, que es el modelo final de la ternura.
Así es, genial, maravilloso, increíble. El subtítulo del libro es Esbozos pastorales para una teología de la ternura. Yo creo que me lo has respondido, pero aún así te lanzo la pregunta. ¿Necesitamos una teología de la ternura? ¿Necesitábamos que se nos recordara y se nos reforzara en esa área? Quizás nos estábamos insensibilizando de algún modo, nos hemos endurecido quizás por los golpes de la vida y hemos desterrado la ternura.
Sí, yo creo que la hemos desterrado de muchas formas. Somos sociedades, si te hablo para el caso que mejor conozco, que es el caso latinoamericano, que venimos de procesos de colonización que han dejado una marca muy profunda, un machismo despiadado, unas formas de educar bastante violentas, unas formas de relacionarnos también muy agresivas. Yo soy colombiano, vengo de un país que ha sufrido la violencia en carne propia. Y cuando nosotros, como cristianos y cristianas, nos preguntamos cuál es la misión nuestra en un continente así, pues tenemos primero que reconocer que también como parte de la misión de la iglesia hemos dejado por fuera esa propuesta de ternura y de un mundo revolucionado por las propuestas de Jesús. Por eso dijimos, aquí no necesitamos solamente un enfoque psicológico de la ternura, ni siquiera un enfoque social o antropológico. Esos enfoques serán necesarios, pero nosotros necesitamos una propuesta que tenga sabor a la fe de Jesús y a la fe en Jesús. Cuando nosotros hacemos una propuesta desde la raíz bíblica, desde los contenidos teológicos de la fe cristiana, estamos haciendo una propuesta de orden pastoral, no solamente social y psicológico, te repito, sino que tenga ese vínculo tan inmediato con la fe. Es una fe que tiene tanto que decirnos sobre ternura, sobre misericordia y sobre amor, que pues nos quedaríamos cortos con darle solamente los demás enfoques interdisciplinarios y no tratar el enfoque que proviene de nuestra fe judeocristiana. De allí la importancia de hablar de teología, Mati.
Sí, sí, sí. Harold, ¿y hacia dónde está enfocada o hacia quién está direccionada esa ternura que reivindica este libro? ¿Hacia los niños, los jóvenes, ancianos? ¿Quién es el objeto de la ternura de este libro?
Bueno, en verdad el objeto es la sociedad en general. Aunque partió de la problemática de violencia contra los niños y las niñas, aquí a quienes tenemos que hablar y quienes tenemos que cambiar nuestras maneras de vivir, nuestras maneras de ser sociedad y de ser iglesia son niños, niñas, adolescentes, jóvenes, jóvenes adultos, adultos, adultos mayores y todas las múltiples clasificaciones que tenemos ahora, por cierto, bastante sofisticadas. Sí. El problema es de todo, Mati.
Sí.
Y por eso en los trabajos que hacemos con las iglesias, aparte de este libro, estamos trabajando sobre todo tres dimensiones de la ternura. Hay una que estamos llamándola el bálsamo de la ternura. Son talleres que desarrollamos con las iglesias en las que tratamos con las experiencias traumáticas que han tenido los jóvenes y los adultos en su infancia, mostrando cómo esas experiencias marcan en gran manera nuestras conductas, y pasamos una semana hablando de ese bálsamo de la ternura, cómo a partir de nuestra fe podemos sanar esos recuerdos y esas experiencias traumáticas. Después tenemos un segundo bloque que es la crianza con ternura. Es decir, allí nos dirigimos sobre todo a educadores, educadoras, pastores, pastoras, líderes de las iglesias, líderes sociales, porque lo que nos proponemos en ese segundo bloque es enseñar cómo practicar ternura, cómo enseñar con ternura y no con autoritarismo, cómo disciplinar con ternura y respeto en lugar de educar con violencia, cómo relacionarnos en el trabajo a partir de la valoración mutua, cómo tratar a las personas ancianas. Entonces, nos dimos cuenta que no es suficiente hablar de ternura, sino que hay que enseñarla. Sí. Necesitamos ser enseñados a tratarnos como ternura, así como la cultura nos enseñó a tratarnos con agresividad. Y hay un tercer módulo, este muy importante, que es el módulo político, que se llama la fuerza insurgente de la ternura. Todo eso está tratado en el libro. Pero en este tercer módulo, Mati, lo que decimos es, si sanamos la persona interior, si le enseñamos cómo desarrollar actitudes tiernas, pero no tenemos en cuenta las estructuras sociales que también son agresivas y violentas, pues no estamos haciendo la tarea completa. Entonces, en ese tercer bloque hablamos de ternura e incidencia pública, ternura e incidencia política, ternura y derechos humanos, todo lo que respecta a la estructura social, donde también los cristianos y cristianas podríamos tener una incidencia mucho mayor.
Sí, veo que está bien desarrollado el tema este de la ternura y súper interesante. Yo creo que nuestros oyentes van a estar encantados y van a estar deseando hacerse con uno de estos libros. Bien, tu libro habla, el libro habla de encarnar la ternura. ¿Esto es posible? ¿Qué significa realmente y qué implicaciones tiene?
La respuesta no es tan fácil, Mati. Me la han hecho en varios de los talleres que nosotros ofrecemos, sobre todo en países donde la palabra ternura no se entiende muy bien. Tiene una carga muy femenina.
Sí.
Y bueno, aquí, por la confianza que me das, hay algunos países donde me dicen que incluso la palabra ternura tiene una connotación afeminada. Imagínate a lo que hemos llegado.
Sí.
Entonces, debemos explicar a qué estamos refiriéndonos con ternura. Y te voy a dar la respuesta que se me ocurrió dar en un grupo. Yo dije, definir ternura de verdad que no es fácil. Es como definir afecto, dulzura, amabilidad. No siempre es tan fácil. Lo mejor es encontrar un modelo de ternura y definirlo a partir del modelo. Y el modelo de ternura para nosotros es Jesús. Cuando hablamos de ternura, estamos hablando de ser como fue Jesús. Pablo nos dice que él es la plenitud del ser humano, que Él es el modelo máximo de humanidad, que todo lo que pudiéramos aspirar a ser como seres humanos lo encontramos en Jesús. Entonces, si definimos ternura a partir de Jesús, la definiríamos como afecto. Él toca, Él abraza, Él mira, Él pregunta. Son los afectos de Jesús puestos a disposición de la transformación humana. Pero mira qué interesante. Si la definimos a partir del comportamiento de Jesús, entonces ternura también es indignarse. Es voltear las mesas de los cambistas del templo porque han convertido el templo en una cueva de ladrones. Es saberse enojar por lo que hay que enojarse. Saberse indignar como fue Jesús. Jesús fue el creador del movimiento de los primeros indignados. Se indignó contra sus mismos discípulos. Entonces, la ternura, Mati, es un comportamiento humano que intenta asimilar el modelo de Jesús para lograr una revolución que es revolución del amor y de la misericordia de Dios, que no es utópico, que es real y que en los hogares, en las escuelas, en los espacios laborales y sociales, donde ya lo estamos viviendo, vemos que trae cambios muy profundos en nuestros modelos de relaciones y en nuestros modelos de espiritualidad y de religión en general. Entonces yo te diría, hablamos de la ternura como proceso de desarrollo humano a partir de un modelo, Jesús. Y los cuatro evangelios son de verdad la narración extraordinaria de un hombre tierno que quiere revolucionarnos a partir de su ternura.
Así es. Antes me mencionaste algo de dimensiones de la ternura. No sé si te adelantaste en la pregunta que yo quería hacerte ahora o si se puede ampliar, porque uno de los temas que trata el libro es sobre esto, sobre las dimensiones de la ternura. Y quería preguntarte que cuáles son esas dimensiones.
Sí, yo creo que me estaba adelantando un poco esta pregunta, pero creo que podemos también agregar algo más.
Sí, pues
dime, yo te mencionaba, tiene una dimensión psicológica, es esa dimensión que tiene que ver con las formas como nos comportamos y con nuestra historia, cómo muchos de nuestros comportamientos responden también a una historia de agresión, de violencia. Personas que han sido agredidas, por lo general son personas que repiten patrones de agresividad en su vida de joven y de adulto. Entonces tiene una dimensión psicológica, tiene una dimensión educativa, nos formamos para la ternura, como te mencionaba antes. Creo que necesitamos, por ejemplo, en nuestras iglesias, esta dimensión pedagógica de la ternura para tener iglesias más tiernas, púlpitos más tiernos, menos agresivos, menos nocivos, o la palabra que se está usando mucho ahora, menos tóxicos, púlpitos tiernos, otra vez, a la manera de Jesús, y tiene una tercera dimensión, que es la dimensión social. Tiene que ver con nuestras estructuras de desigualdad social, de injusticia, de violencia institucionalizada. El golpe físico duele, pero la pobreza igualmente es violencia que duele, la desigualdad social y tantos otros males que tenemos en nuestras estructuras sociales. Tiene, como ves, una multidimensionalidad. Y en el libro nosotros intentamos, por eso, incluir psicólogas, teólogos, educadores, pastores, personas que tienen formación en sociología y antropología para poder ofrecer un espectro más amplio de ternura y de cómo también la Biblia lo entiende, ¿no? En esa multidimensionalidad que te he mencionado.
Sin duda estamos necesitados de esa ternura en todas las esferas, en todas las áreas, para todos los sexos, para hombres, para mujeres, desde el púlpito, en las escuelas, en los hogares y a nivel mundial. O sea, no solamente es algo de algún que otro paisito aislado, sino que es, creo que es algo que necesitamos a nivel mundial. Bien, sabemos que es muy difícil, si no imposible, dar algo que uno no recibió, que uno no tiene. Hablando de la ternura, del tema que nos ocupa hoy, Harold, ¿es posible expresar ternura cuando uno no la recibió nunca? ¿Es posible revertir los efectos de esa carencia?
Pregunta profunda, Mati. Yo creo que es difícil. Es difícil. Lo que nos estamos encontrando con las diferentes experiencias pedagógicas que estamos teniendo en los países de América Latina. Por cierto, vamos para España también para impartir unos talleres de ternura. Lo que nos encontramos es que es difícil. Países como los latinoamericanos. Bueno, Europa tiene sus propias violencias también.
Sí.
Los países latinoamericanos, en medio de las dictaduras que se vivieron en los años 60, 70, la problemática de los años 80, por ejemplo, con el narcotráfico, dejan marcada una vida en forma muy, muy negativa. Y es difícil que una persona que ha recibido tanta agresión, siendo una persona recién nacida o en su edad de niño o niña, pues responda en su vida adulta con ternura. Difícil es. Pero lo extraordinario que estamos también experimentando es que eso sí es posible. Eso sí es posible cuando revisamos nuestra vida, cuando aprendemos de nuestras experiencias negativas, cuando recibimos el apoyo de las diferentes disciplinas profesionales que nos pueden ayudar. Por ejemplo, hay aportes extraordinarios también de parte de la psicología. Y sobre todo, Mati, para nosotros que somos personas de fe, imagínate cuánto recurso tenemos en las palabras de Jesús, en la experiencia de Jesús, que habiendo sido un niño migrante que huye en medio de la persecución estructural de Herodes, llega a ser la persona más tierna del mundo.
Uh-huh.
Él mismo le dice a Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Entonces, dentro de la fe, nosotros sí proponemos desde nuestra misma experiencia que en Jesús es posible cambiar, en Jesús es posible renacer, es posible recrear nuestras conductas agresivas para conductas afectuosas, respetuosas y tiernas. Entonces hay esperanza. No es fácil, pero hay esperanza. Y esa esperanza nos viene, Mati, precisamente del evangelio que proclamamos, que es esperanza, es transformación y es vida nueva. Ahí debemos recordar 2 Corintios, ¿no? Todas las cosas son hechas nuevas. Cuando nos acercamos a Jesús y nos confrontamos con nuestra propia experiencia del pasado, es posible.
Claro que sí. Qué maravillosa esperanza. Gracias, gracias por confirmar lo que yo ya sabía, claro, pero que necesitábamos
sí.
Escucharlo y que nuestros oyentes lo escuchen. Bien, Harold, siempre nos gusta tener un momentito especial en el escondite de los libros. Es el momento simpático. Así que, Harold, ¿hay alguna anécdota cómica, graciosa, simpática que nos puedas regalar en esta tarde para regalar una sonrisa?
A ver, trabajar con una brasileña es de lo más divertido que pueda haber en este mundo.
Sí.
La doctora Ana Grell seguramente va a escuchar el programa y va a escuchar algunos momentos que vivimos como amigos simpáticos. Hay muchos, pero recuerdo en este momento uno. El proyecto se nos estaba alargando mucho, como te dije al inicio.
Sí.
Los cronogramas nos los pasamos por encima varias veces, no podíamos cumplir. Y ya cuando cumplimos, ya íbamos a salir para la editorial, pasarle los textos finales y faltaba un capítulo. Y no vas a creerme, después de 2 años de haber luchado con todos los autores y las autoras, de haber ido y venido, corregido y editado, nos faltaba un capítulo y era el mío.
No puede ser.
Yo pensé que ya, yo tenía unos bosquejos del capítulo y yo pensé que yo había enviado el capítulo mucho antes. Era el editor del libro. Ana ya había escrito su texto. Los otros habían enviado sus contribuciones. Yo dije, aquí hay es que ir con mucha fuerza, mucha disciplina. Tenemos que sacar el proyecto. pero revisamos y me dicen las asistentes, bueno, Harold, aquí está faltando es el tuyo. Y dije, pero ¿cómo así? No es posible. Habían pasado 2 años y yo ya me había olvidado que el que había quedado peor con los cronogramas era yo.
¡Qué fuerte! Muy bueno.
Pero mira, siempre trabajar con Ana Greller es una alegría y una bendición. Sí. Es una persona que además de colega en el trabajo de protección de la niñez y ternura, es pediatra, es brasileña. Tenemos una amistad que enriquece mucho mi vida. Y bueno, vivir esas faltas con la alegría y la ternura de Ana es muy sanador también.
Sí, ha sido maravilloso, ¿verdad? Bien.
Sí.
Para aquellos oyentes que siguen nuestro programa y quisieran adquirir el libro Ternura, la revolución pendiente, ¿cómo lo consiguen? ¿Cómo se puede comprar un ejemplar?
Bueno, Mati, yo iba a hacerte esa pregunta porque mira que conseguiste el libro primero que yo. No, vamos ahora. Mira, se puede conseguir en el sitio de la internet de Editorial CLIE de España, una editorial muy reconocida, muy apreciada, muy seria en todos sus proyectos. Se puede entrar al sitio de la internet en CLIE. En muy poco tiempo se va a poder también encontrar el libro en su versión digital para poderse descargar. Casi siempre CLIE lo pone en los portales más reconocidos de Amazon, iTunes y el mismo sitio de CLIE. Uh-huh. Yo creo que ya en las próximas semanas lo vamos a tener en las librerías evangélicas, sí, principalmente. Sí. Espero que en otras librerías también. Mis amigos católicos y católicas me están diciendo que a ellos les interesa muchísimo. Hay unos católicos que escriben también aquí en el libro, de manera que es un libro también que tiene esa perspectiva mucho más amplia de la fe, porque de ternura necesitamos ¿sí? todos y todas. Exacto. Entonces en las librerías en las próximas semanas, pero lo más preciso sería entrar a CLIE y buscar allí las indicaciones que ellos nos dan.
Genial. Muy bien, pues hemos tocado al fin de la entrevista. Muchísimas gracias, Harold. Un gran abrazo.
Mati, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a tu equipo de trabajo. El escondite de los libros tiene un nombre que me transmite, por cierto, mucha ternura. Es un nombre muy cálido, donde uno se puede esconder con libros. Yo creo que uno se siente seguro. Siente el abrazo de Dios. Creo que esa expresión teológica vale también. Que Dios bendiga a tus oyentes, bendiga a tu equipo y bendiga mucho tu vida. El abrazo tierno del Señor te acompañe siempre.
Muchísimas gracias. Otro gran abrazo para ti. Hasta siempre.
Gracias.
Ternura, la revolución pendiente, un libro revolucionario, como pocos, con unas propuestas de lo más interesante, porque hay revoluciones que no deberíamos evitar, sino ser precursores de ellas, porque los niños lo merecen y los adultos también. Si te quieres unir a esta revolución, este será tu libro lema. No olvides de conseguir tu ejemplar. Y esto ya suena a despedida, así que doy las gracias a mi magnífico equipo de técnicos y de producción. Gracias, Tamara, y gracias, muchas gracias a ti que nos escuchas. Gracias, querido, querida amiga. Es una delicia encontrarnos en nuestro rinconcito de las letras. Hoy nuestro rincón lo cierra Julieta Gómez Paz, poetisa, ensayista y crítica literaria argentina. La ternura es la gota que termina de llenar esa inmensa copa que contiene el verbo amar. Desde el escondite de los libros, te invito a llenar tu copa a rebosar de ternura. Yo, por mi parte, me comprometo a hacerlo en este nuestro rinconcito para compartir con todos los amigos que nos visitan. ¿Nos volvemos a ver la próxima semana? Estaré aquí, te espero. Un beso.
El escondite de los libros, un programa patrocinado por Editorial CLIE y a la medida de todos los amantes de la literatura. Dirigido por Mati Sánchez. Acompáñanos en esta fascinante aventura a través del mundo de los libros.